Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40 y estrenamos temporada. Ta 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 chan. Y como siempre, tenemos al otro lado a David Balaguer. Hola, David.
Hola.
Bien, ¿estás contento de que sigamos con la segunda temporada o
Claro que
lo
sí.
dejamos aquí?
No, no, encantado.
Muy bien, pues nada. Habréis comprobado la audiencia que tenemos una mejora en el sonido, sobre todo por parte de David. Disculpadnos. Os pedimos disculpas por los 19 episodios anteriores con menor calidad, pero bueno, esperemos que haya valido la pena, ¿eh?
Sí.
Y bueno, hoy el tema con el que estrenamos temporada es David. ¿Cuál es?
La mecánica cuántica.
La mecánica cuántica. Ahí lo has dejado, ¿eh? ¡Pum! ¡Bomba! Vale. Como siempre, bueno, tú sabes más y estás más al día. Entonces, quiero empezar por una pregunta, ¿vale?
Vale.
Bueno, yo creo que todos nuestros oyentes más o menos sabrán un poco, conocerán un poco la mecánica cuántica, pero siempre me he preguntado es por qué se llama mecánica. Porque cuando yo pienso en mecánica, cuando cualquiera piensa en mecánica, piensa en engranajes, movimiento, energía, calor, repiqueteo, golpes, transferencia de momento, vibración. Y decir otras cosas que a lo mejor se puedan confundir con
Pues
el tema sexual, pero lo voy a
es muy
dejar.
buena
Pues
pregunta y no te la sé responder. Y la única respuesta que aventuraría es que se trata primero que nada de las leyes del movimiento, que luego se extiende a otros campos de la física y en realidad es física cuántica. Pero mecánica cuántica es la que se restringe a las leyes del movimiento, que cambian por completo.
Ya.
La mecánica cuántica, para decirlo rápidamente, son unas nuevas matemáticas para las leyes del movimiento. Para el mundo microscópico, y no solo para el mundo microscópico, porque también hay efectos cuánticos en el mundo macroscópico, como la superconductividad, la superfluidez y el condensado de Bose-Einstein. Y bueno, pues
Quizás
es
la
una teoría
pregunta.
marco.
Sí, pero
¿Cómo?
quizás la pregunta, perdón, podría haber sido, ¿por qué hablamos de física cuántica y de mecánica cuántica? ¿Por qué las separamos? Me parecen como algo, como que hubiera una frontera entre ambas cosas, ¿no? Incluso en la carrera son dos asignaturas distintas, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre física y cuántica y mecánica cuántica?
Pues es lo que te acabo de decir, Alberto, que la mecánica es las leyes del movimiento y la física incluye otros campos de la física. Es la única respuesta que se me ocurre.
Ok,
Por
no,
lo
no,
demás,
muy
yo
bien,
no
no, no,
le daría mayor
siempre
importancia.
suena muy apropiada. O sea, la mecánica cuántica se centra en el movimiento de las partículas a
Sí.
nivel subatómico o microscópico, ¿vale? Aunque, bueno, como
Sí.
bien dices, puede tener efectos
Más.
macroscópicos. Vale, perdona, te he cortado, ¿qué ibas a decir?
Es una teoría marco, igual que la teoría de la relatividad. O sea, que cualquier teoría física tiene que estar basada en la mecánica cuántica. Cuando se juntan la mecánica cuántica con la relatividad, tenemos la teoría, la mecánica cuántica relativista, que da lugar a las teorías cuánticas de campos, que son las teorías.
Sí, perdona, ¿puedes repetir lo de las teorías cuánticas de campo, que ha habido un pequeño corte?
Sí, que cuando juntamos la mecánica cuántica con la relatividad,
Sí.
surge la mecánica cuántica relativista, que
Ya.
conduce a las teorías cuánticas de campo,
Vale.
que son las teorías que subyacen al modelo estándar. O sea, de las cuatro interacciones que se conocen, dos de las cuales han sido integradas en la teoría electrodébil, la electromagnética y la débil, las teorías son teorías cuánticas de campos. Son teorías cuánticas y son de campos porque son también relativistas.
Vale, entonces, ¿podemos decir que hay una mecánica cuántica y una mecánica cuántica relativista o la mecánica cuántica
Sí.
ya es de per se relativista?
No, la mecánica cuántica per se no es relativista. Y
No
de
lo
hecho
es.
hoy vamos a hablar solamente de la mecánica cuántica no relativista.
Ah, entonces
La...
tenemos que ver. Vale, así ya sé cómo ya puedo
Sí.
titular mejor el episodio.
Claro,
Vale.
porque ya estuvimos hablando de la ecuación de Dirac, que sería mecánica cuántica relativista.
Exactamente. Vale.
Pero tiene mucha fenomenología la mecánica cuántica no relativista y es el comienzo para entender todo lo demás,
Okay.
¿verdad?
Vale, pues ¿por
Y
dónde
bueno,
empezamos?
pues empezamos diciendo que mecánica clásica, y la mecánica clásica incluye la relatividad, una partícula viene descrita por su posición y su momento. Su momento lineal, su cantidad de movimientos, y que son magnitudes que se miden y no hay ningún problema su medida, lo pueden medir simultáneamente. En cambio, en la mecánica cuántica, ya no lo que se mide, lo que funcionar, sino la función de onda, que es una función de números complejos.
Vale, o sea, en la mecánica cuántica lo que medimos
Números
es la
complejos.
función de onda.
Sí, exactamente. Cuya evolución viene dada por una ecuación que es la ecuación de Schrödinger. Con una derivada en el tiempo y una derivada segunda en el espacio, con un signo menos y una unidad imaginaria, el número i. Y bueno, el potencial.
Vale. Y una pregunta, ¿cómo Schrödinger llegó o de qué partió para proponer esta ecuación de movimiento de las ondas
Pues
de materias en forma de onda? ¿Lo podemos recordar un poco?
hay demostraciones heurísticas,
Uf,
pero
qué
se
nombre más raro.
considera.
¿Puedes? ¿Qué quieres decir con eso?
Sí, pues que si se considera una onda plana, se hacen las derivadas, al final sale la ecuación de Schrödinger. Luego hay una formulación más rigurosa de la mecánica cuántica, en la que aparecen los operadores de evolución.
Operadores de evolución, sí.
Ahí sale de forma natural la ecuación de Schrödinger como una consecuencia del operador de evolución temporal, pero esa es la formulación. Podemos decir que la ecuación de Schrödinger es a la mecánica cuántica como la ecuación de la segunda ley de Newton es a la mecánica clásica. Es un postulado, es un axioma de la teoría.
Vale, es un axioma, es decir, yo para decir cómo algo se mueve, postulo que se mueve así, ¿no? En forma onda, como una onda, o según esta ecuación de onda, que sí, que viene dada por esta ecuación, ¿vale? Una onda que se propaga y su propagación viene dada por esta ecuación, o sea, es un axioma, es decir, partimos de aquí, ¿vale? Bueno, sí que
Partimos de aquí.
por completarlo un poquillo, creo que es partió de la teoría de Broglie, ¿no? O sea, de Broglie fue
Claro.
el que propuso, bueno, si una onda se puede comportar como una partícula en el caso del efecto fotoeléctrico, pues ¿por qué no puede ser al revés, ¿no? ¿Por qué no puede haber una onda asociada a las partículas, ¿no? Y
Efectivamente.
esta idea de que luego le valió el premio Nobel a de Broglie, pues Schrödinger siguió tirando del hilo y propuso esta ecuación, pero me he quedado ahora a cuadros cuando has dicho que se puede incluso derivar de manera natural, es decir, sin ir primero a la física, como seguramente hizo Schrödinger, ¿no? Schrödinger partió de Broglie, y lo hizo así, ¿no? Pero me dices que
Empieza
también de manera
con la
natural.
radiación.
Sí, perdona, sigue.
No, que hay una historia ahí que empezó todo con la radiación del cuerpo negro y la explicación de la curva de emisión
De la curva de emisión de radiación del cuerpo negro,
que
sí.
había que suponer.
Esos son los inicios de la física cuántica, pero eso
Sí,
es, yo
exactamente.
creo que la mecánica empieza, ¿no? Podemos decir que empieza con Schrödinger. Sí,
Sí,
¿no?
Heisenberg también utilizó una formulación matricial y al final no sé quién demostró que eran equivalentes, creo que Dirac.
Sí, también me suena. Es decir, Heisenberg sí. también llegó a una formulación del movimiento en el mundo subatómico y utilizó una formulación matricial.
Matricial, efectivamente.
Sí, vale. Porque, aparte de dar con su famoso principio, perdona, sí.
Sí. Lo que describe las partículas ya no son posiciones y momentos lineales, sino estados cuánticos, la función de onda. La función de onda, y luego veremos qué significa la función de onda con la interpretación probabilística. Pero antes de decir eso, la mecánica cuántica trata de la función de onda, o sea, de un estado cuántico y un vector en el espacio de Hilbert, de funciones que se... O sea, un espacio de Hilbert es básicamente un espacio vectorial con un producto escalar. Y el producto es, los vectores son funciones y el producto escalar es una integración.
Okay.
Y el espacio de Hilbert está restringido a las funciones de onda de cuadrado integrable. O sea que la integral no sea infinita para que se puedan normalizar. Luego viene la interpretación probabilística de que qué es la función de onda. Pues algo tal que el cuadrado de su módulo es la probabilidad de encontrar la partícula en una posición dada.
Vale.
Una cierta posición.
Vale, pero antes de llegar a eso, ¿por qué Heisenberg, no sé si puede responder, ¿por qué Heisenberg... ¿por qué se le ocurrió utilizar esta formulación matricial para explicar la evolución de sistemas cuánticos?
Pues porque al final la mecánica cuántica trata de autovalores. Cuando tienes las partículas, o los sistemas de partículas más bien, vienen descritos por estados cuánticos, o sea, vectores en el espacio de Hilbert, y lo que se mide es los autovalores de un operador. Los operadores son matrices, y las matrices se pueden diagonalizar, y los resultados de la diagonalización son los autovalores de esa matriz.
Que me describen el valor de las distintas propiedades de un sistema cuántico.
Exacto, de los posibles resultados de las medidas.
Sí, sí, la verdad es que es... O sea, es alucinante este cambio de paradigma, ¿eh? Cómo hemos pasado de la física clásica en la que para describir un sistema, ¿no? Podemos decir su posición, su velocidad, todos son números continuos, no sé, su energía, el momento que tiene, la dirección que tiene, pero en un sistema cuántico lo que tenemos son un conjunto de valores de unas propiedades, algunas que evocan un poco a lo clásico y se pueden entender, pero otras que son súper locas, ¿no? Como el spin, como el color, como el sabor, como sí. el número leptónico, ¿no?
Efectivamente.
O sea, cosas súper extrañas, ¿no?
Sí.
Y que son colecciones, son como agrupaciones de estas colecciones de valores, de distintas propiedades, y la forma de obtenerlas es con una forma de obtenerlas con una notación matricial, con los operadores que son los observables, ¿no? Supongo que esa palabra la podemos introducir ya, ¿no?
Sí.
Que al observarlos me dan estos valores que son los autovalores. Es una locura, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. Si lo piensas, es como demonios. Es una pena no... Claro, lo vemos ahora cuando estudiamos en la carrera, ya lo estudiamos como cocinado, ¿no? Y está hecho, ¿no? Es así, punto. Estos son los postulados, esto funciona súper bien, ¿vale? Hasta la decimoctava cifra decimal en algunos cálculos, que no se corresponde bien con los experimentos, pero la verdad es que es muy loco, ¿eh? O sea, ya la física clásica tiene versiones súper locas y súper originales, ¿no? Por ejemplo, los Lagrangiano, ¿no? ¿Cómo con un Lagrangiano puedes obtener los mismos resultados que obtenías que de otras maneras más establecidas, ¿no? y puedes llegar a los mismos resultados con esta, con estas cosas tan raras como lagrangianos, hamiltonianos, descomposición en Taylor y cosas así, y, pero en la mecánica cuántica esa hay un paso más allá, ¿no?
Sí, aquí, tú has dicho una palabra muy, muy importante, es extraño. La mecánica cuántica sí, es extraña, es difícil de entender. Hasta el punto de que se ha dicho de que quien crea haberla entendido es porque en realidad no ha entendido nada.
Sí, creo que típicamente se le ascribe esa frase a Feynman, ¿no? Pero bueno, a saber si fue él quien la dijo, ¿no? Pero bueno, sí. La he oído varias veces, así que debe de ser cierto. Sí, sí, es extrañísima, es que... yo de verdad me pregunto, o sea hasta Schrödinger me parece lógico, ¿no? O sea, casi el punto de extrañeza, o sea, creo que con, sin quitarle ningún mérito a Schrödinger, ¿no? Pero Schrödinger simplemente fue, lo que hizo fue como generalizar lo de Broglie, ¿vale? Y de Broglie a su vez lo que hizo fue darle la vuelta a la tortilla de lo que propuso Einstein. Y Einstein simplemente lo que hizo fue coger lo que su amigo Planck había propuesto, creérselo y proponerlo para la solución del problema del efecto fotoeléctrico. Pero sí. creo que el paso de originalidad de todos estos pasos, el primer paso de originalidad fue el de Planck. Que ahora sí era tan original que ni él mismo se lo creía, ¿no? Pero todos estos pasos, pese a lo ingeniosos que son y dignos de un genio y dignos de genios, los veo como naturales, ¿no? Pero luego se produce eso, algo disruptivo ahí con Heisenberg y la interpretación matricial y la teoría esta de Copenhague, que me parece eso. Yo entiendo a Einstein, ¿no? Porque era un opositor, ¿no? De esta versión.
Sí.
Pero es que es como dar un salto de fe, es decir. El mundo microscópico funciona así, no te calientes en preguntarte por qué, simplemente estas son sus leyes, funciona así con operadores matriciales, la dinámica de las partículas viene dada por sus autovalores, me parece muy loco, ¿vale? Pero
sí, hay que decir,
sí, dime.
Que hay dos momentos en la mecánica cuántica. Eso lo explica...
Sí, dos momentos en la mecánica cuántica.
El emperador. Uno es la evolución de la función de onda. Digamos, los sistemas están descritos por una función de onda. Un número, una función compleja, con su módulo y su fase. Uh-huh. Y la ecuación de Schrödinger lo único que hace es darte la evolución temporal de esa función de onda. Hasta ahí todo es determinista.
Sí, sí,
el problema es porque cuando se hace una medida, lo que se obtiene es un autovalor del operador asociado al observable que está midiendo. Por ejemplo, si se mide la energía, pues el operador es el hamiltoniano. Uh-huh. Si se mide el momento, el operador es el operador momento. Uh-huh. Y ahí es cuando surge la noción de probabilidad. De todos los posibles autovalores que pueden ser discretos para un sistema ligado o continuo, para un sistema libre, para un sistema no ligado, hay una probabilidad. Y no se puede predecir cuál va a ser el resultado de la medida, solamente se puede predecir cuál es la probabilidad de que si se tiene un sistema, una muestra de sistemas idénticos, al hacer medidas en cada uno de ellos, cuál sea la distribución estadística de las medidas. Y eso es lo que introduce la no determinación.
La no determinación, no determinismo, ¿no?
Exactamente.
Pero permíteme una pregunta, David, antes de seguir. Es que hace mucho tiempo que no resuelvo la ecuación de Schrödinger, como comprenderás. En la resolución de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, para el hamiltoniano, ¿no? Para el operador energía, ¿dónde aparecen los distintos valores de la energía? ¿Dónde aparecen que hay varios valores? Porque en la formulación matricial, vale, porque tengo una matriz y al final tengo un vector. Pero en la formulación no matricial, ¿dónde aparecen los distintos valores?
Pues por ejemplo, cuando se resuelve el pozo de potencial, que se empieza con el caso unidimensional como casos ilustrativos en las condiciones de contorno.
Vale, es decir, que hay como una especie como de... ¿Cómo se llama? Que está como degenerado, podemos decir, y puede haber distintos...
La degeneración es otra cosa. La degeneración es que hay varios estados con la misma energía. Mismo autovalor.
Vale. Es decir, en las condiciones de contorno que yo establezco es donde aparecen los distintos resultados. Según la que yo le pongo, obtengo un resultado distinto.
Vale, digamos que la función de onda en un pozo de potencial tiene que encajar en los límites. Uh-huh. La solución para un caso unidimensional, que es como se empiezan todos los límites.
Sí, en el caso dimensional, sí.
Y las condiciones de contorno imponen la cuantización del número de ondas, o sea, del momento...
La cuantización del momento...
¿Por qué? La cuantización del momento y, por tanto, la cuantización de la energía.
Ok. Vale.
¿Y? Eso para un sistema ligado, eso es muy importante recordarlo, para un sistema ligado, porque para un sistema no ligado la energía es continua, o sea, puede tomar cualquier valor.
Perdón, ¿me recuerdas brevemente qué es sistema ligado? ¿Qué se entiende por sistema ligado?
Sí, pues cuando la energía es inferior a... por ejemplo...
¿La energía es inferior a...?
A potencial. La energía es... un pozo de potencial.
Sí, sí.
Resulta que en el mundo microscópico existe la casualidad. Todas las fuerzas son conservativas, o sea, derivan de potenciales. Por eso podemos hablar de potenciales. Uh-huh. Quiero decir que si está en un pozo de potencial, entonces el sistema está ligado como un sistema planetario.
Ya. Entiendo.
Como el átomo de hidrógeno.
Vale. Entonces, pero me está diciendo que en un sistema ligado puede haber cualquier energía.
No.
Era al revés, perdona, sí, al revés, ¿no?
Es en un sistema no ligado cuando la energía es continua.
Eso es, perdón. Okay. Vale. Vale, y yo creo que podemos ir, por mora de un salto cuántico, mejor dicho, a la interpretación probabilística, ¿no? Que al final se trata, la mecánica cuántica es un framework, ¿no? Como tú has dicho, un marco de trabajo, un marco operativo de la dinámica.
Una teoría marco.
Una teoría marco, sí, eso me gusta mucho más, ¿vale? Una teoría marco del movimiento en el mundo subatómico, no solo del movimiento, sino de la descripción del mundo subatómico, pues muchas cosas, no solamente en el movimiento, ¿vale? Energía, momento, spin, momento angular, etcétera, ¿no? Y lo que dice la teoría es que no vas a tener nunca un resultado, sino que es una superposición de resultados, y que cuando, bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero es que sea una probabilidad. ¿De dónde sale? A ver, ¿a qué loco? Bueno, yo ya sé el nombre, pero a lo mejor te acuerdas. ¿Cómo se le ocurrió a Bohm, vale, ya digo yo el nombre, que esto en realidad era probabilidad? O sea, ¿cómo se le ocurrió? Eso es algo que también es algo que me ha resultado siempre un misterio, ¿no? Porque ni siquiera Schrödinger con su ecuación sabía qué quería decir, ¿no? Creo que es lo que él tenía en la mente, una especie como de onda de materia, ¿no? Pero
sí.
¿Cómo se llegó a crear una onda de probabilidad? Eso es algo que siempre me ha llamado la atención.
Pero es muy buena pregunta.
Sí, ¿nos atrevemos a responderla o confiamos en que Bohm era muy listo y ya está?
Yo no sabría responderlo. No tengo ni idea de por qué.
La verdad sí, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No sé cómo se le ocurriría que el cuadrado es la probabilidad. La verdad es que tampoco, ¿eh? Sinceramente. Pero vamos, es también me parece... Ese, por ejemplo, desde Planck, en mi opinión, y nuevamente sin quitarle ningún valor a los genios que han participado en la historia de la mecánica cuántica, de la física cuántica, me parece el siguiente salto, o sea, lo más increíble, ¿no?
Sí.
Me parece increíble, ¿no? Como decir, no, es que esto en realidad son probabilidades, ¿no? Lo que tenemos aquí es una onda de probabilidades.
Exactamente.
Me parece... la mecánica cuántica es una historia de cuajo. Es decir, de valentía. Es decir, pues es esto, ¿no? Y proponer una cosa súper valiente, alocada y genuina, ¿no? Una tras otra, ¿no? Pero ya lo de que es onda de probabilidad ya es... inexplicable, de verdad. Me gustaría haber vivido, no sé, cómo se le había ocurrido a Bohm.
¿No dice nada tu libro de historia?
Pues no, supongo que sí, pero no, hasta ahí no entra, ¿no? Hasta ahí no entra. ¿Cómo se le ocurrió que era...? No, porque también es algo que a mí personalmente me llama la atención. Seguro que si nos ponemos ahí a googlear y tal, pues podemos encontrar algo, pero bueno. A lo mejor en su momento miré, pero ya se me ha olvidado, ¿no? Pero bueno, de hecho me da pena porque este también es un físico que no aparece mucho y en realidad para mí es un genio. Bueno, supongo que tendría premio Nobel y todo esto, pero no es el típico que cualquier estudiante de física conoce, ¿no? O sea, todo el mundo conoce eso, Planck, Einstein, Newton, Schrödinger, Heisenberg, Feynman, Gell-Mann, pero nadie cita a Bohm, ¿no? A mí me parece uno muy valiente.
Sí.
Y lo otro también alocado es eso, ¿no? Que al medir la función de onda colapse y obtengamos todos los autovalores, al final solo tengamos uno. Esto, matemáticamente, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo podríamos ver? Porque al final, ¿no? Yo cuando resuelvo la ecuación de Schrödinger, como por ejemplo con el hamiltoniano, para obtener energía, tengo... ¿cómo sé que estoy colapsando la función de onda? ¿Cómo sé que estoy obteniendo solamente un valor de la función? ¿Porque previamente he elegido una condición inicial?
No, porque cuando haces una medida inmediata, vuelves a obtener el mismo resultado. Tiene que ser inmediata, porque de lo contrario la función de onda que ha colapsado vuelve a evolucionar y de acuerdo a la ecuación de Schrödinger se expande.
Ah, vale. Es decir,
tiene que ser una medida inmediata,
o sea, en el mismo t, ¿quieres decir?
Sí, en un diferencial de tiempo.
Vale, porque
entonces obtienes el mismo resultado. Y hay una... Para la explicación de por qué la función de onda colapsa, hay una idea muy sugerente de David Griffiths, que dice que en realidad lo que hay que tener en cuenta es que cuando se hace una medida en un sistema microscópico, pues se está usando un aparato de medida macroscópico, que vendría descrito por una función de onda monstruosa.
¡Wow!
Entonces lo que evoluciona pues no es solamente la función de onda, el estado cuántico de la partícula que se quiere medir o del sistema que se quiere medir, sino el todo, la función de onda completa. Y quizá es así, explicaría el por qué colapsa. Pero esa es la interpretación de Copenhague, porque interpretaciones hay muchas de la mecánica cuántica.
Vale, bueno, esta interpretación que tú me has dicho ahora... Me parece casi una interpretación, yo no la llamaría la de Copenhague, a lo mejor la de Copenhague, digamos, que da por sentado y acepta y abraza el misterio, ¿no? Sin ponerme a lo Iker Jiménez, es decir, acepta que la naturaleza es así y punto, ¿no? Punto, no pienses más, ¿vale? Calcula, es eso, shut up and calculate, ¿no? Es decir, cállate y calcula, ¿no? Pero lo que me acabas de decir es casi una interpretación, no sé, más entendible, ¿no? O sea, es como más, es entendible, ¿no? Es abarcable, ¿no? Pues pasa esto, ¿no? Es como la típica interpretación también de esto del principio de incertidumbre, ¿vale? Que puedes verlo también así, a lo Copenhague, es decir, la naturaleza es así, punto. La naturaleza jamás te va a decir, porque ni ella misma lo sabe, que la posición y el momento se pueden medir simultáneamente con absoluta precisión, ¿vale? Y luego está la otra interpretación, que es la que se suele emplear más en el colegio, porque claro, esto de decírselo a chiquillos, pues claro, les hace explotar la cabeza, ¿no? La otra interpretación es que no, cuando tú en realidad estás midiendo, también estás alterando la medida, ¿no? O sea, el experimentador altera el experimento, ¿no? Y ya, pues, el cerebro nuestro ya reposa. Ah, vale, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Cuánta razón tienes, no? Pues lo que me acabas de decir me hace sentir así. Me hace sentir, ah, vale, ah, pues sí, tiene sentido, ¿no? Le ha dado como un sentido, ¿no? Le ha quitado misterio, ¿no? Aunque creo que la interpretación de Copenhague aboga más por el, no, por esto es así y punto, y te callas.
Sí, y hay una razón técnica, y es que los conmutadores de los operadores no son cero, no conmutan. O sea, hay una relación de incertidumbre entre los operadores que no conmutan. Como son operadores, pues la conmutar es simplemente el primero por el segundo menos el segundo por el primero.
Exactamente, no conmutar. Es decir, hay como una explicación subyacente matemática también.
Eso lo podemos ilustrar con las matrices. Los números sí que conmutan, el orden de los factores no altera el producto, pero las matrices no. Depende del orden de multiplicación sí que altera el producto. Pues de eso se trata.
Sí,
y luego surge toda una fenomenología muy interesante cuando se trata el momento angular, porque las componentes del momento angular no conmutan entre sí, sino que forman un círculo, una álgebra de Lie que se dice. Y eso convierte el momento angular en una magnitud muy extraña. Y como es extraño todo en mecánica cuántica, porque... Sí. Decíamos que uno de los efectos, por ejemplo, es que las energías en un sistema ligado están cuantizadas, tienen valores discretos. Pero otro es que cuando tienes un salto de potencial en lugar de un pozo o una barrera, clásicamente una partícula, al llegar a la posición donde su energía es igual al potencial, retrocede. Punto de inversión que se llama. No puede traspasarlo, pero en mecánica cuántica se puede, hay una solución no nula de la función de onda dentro de la barrera de potencial que es dada por exponenciales, y por tanto hay una probabilidad no nula de que la partícula traspase la barrera de potencial. Y eso es una cosa que explicó la desintegración alfa, porque en la desintegración alfa lo que tienes es un núcleo de helio preformado en el núcleo que está atrapado en una barrera de potencial, y como va chocando infinitud de veces con la barrera de potencial, hay una probabilidad no nula de que la traspase, y por eso hay desintegración alfa, y eso es uno de los éxitos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue un éxito porque explicó el espectro del átomo de hidrógeno, porque explicó la tabla periódica, porque explicó también la desintegración alfa.
En el caso de la desintegración alfa, la barrera de potencial, el potencial este, lo genera la fuerza fuerte. ¿Es un potencial de fuerza fuerte?
Sí, es el potencial de fuerza fuerte
junto a...
Un pico, una vez ha traspasado la barrera de potencial, ya predomina la repulsión.
Vale. Y es ya cuando sale eyectado. Muy bien. Buen repaso. ¿Qué podemos comentar más de esta teoría marco tan misteriosa?
Bueno, pues que hay otras interpretaciones. Está la interpretación de Copenhague, que ya hemos mencionado, que es la interpretación ortodoxa, que le da realidad a la función de onda y explica que colapsa y demás. Pero hay otra que es la realista, que es la de la que a la que se adhirió Einstein, que se negaba a creer que Dios jugara los dados. Y que lo que proponía es que era una teoría insuficiente. Lo que pasa es que era una teoría insuficiente. O sea, la partícula sí que tiene una posición, sí que tiene un momento lineal. Lo que pasa es que nuestra teoría está a falta de las variables ocultas. Sin embargo, Graham Bell, un físico, hizo una serie de experimentos, basados en una serie de desigualdades, suponiendo que había variables ocultas, y se demostró que quedaban excluidas.
Vale. Es decir, que cuando dices que quedaban excluidas, quiere decir que no existen, que a pesar de que existan, la mecánica cuántica sigue teniendo existencia en sí misma. ¿Qué quiere decir con excluida? ¿O
Sí,
qué quiso
la
decir
mecánica
Bell?
cuántica es incompatible con la existencia de variables ocultas.
Ahora te tienes que explicar un poco más. O sea, no puede haber variables
No, no puedo
ocultas.
explicarlo mucho más porque es uno de los aspectos que no he entendido.
Vale, solamente,
Solamente.
bueno, a ver si solamente se me puedes explicar variable oculta, que es decir, propiedad, otras propiedades de los sistemas
Claro,
que
otras
no, aparte
variables.
del spin, aparte de la velocidad, aparte de la energía, hay otras.
Sí.
Va, es decir, lo que está diciendo, lo que dijo Bell es que no existen variables que yo no pueda conocer todavía, que yo no pueda conocer.
Exactamente.
Vale, o sea, que bueno, si no conozco variables es porque aún no las he cono es porque aún no las he encontrado, no me la igual que cada uno de los de las propiedades mecánico-cuánticas se han ido encontrando con el tiempo, ¿no? Como el spin,
Hombre.
el isospin, el número leptónico, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, que eso es muy
Es decir,
interesante.
vale.
Porque digamos que tenemos en la mecánica cuántica operadores que están asociados al principio de correspondencia, creo que era de Niels Bohr. El principio de correspondencia lo que decía es que a las magnitudes clásicas había asociados unos observables cuánticos como la energía, el operador hamiltoniano, el momento, el operador momento, la posición, el operador posición. Pero luego surge lo que tú has mencionado, una serie de números cuánticos y de operadores que ya no tienen sentido, que ya no
Ya no
tienen
tienen su correspondiente
la
clásico.
clásica, claro.
Claro. Sí, pues que, vale, lo que dijo Bell es que, nada, Besa, Bell demostró que Einstein está equivocado. Es decir, o por lo menos
Exactamente.
que su explicación no era la, que no existen, que no existe, no que no existan variables ocultas, porque yo creo que más bien se tendría que decir como que de existir no sería explicación, no
No.
contribuirían a entender mejor la mecánica cuántica.
Yo lo formularía así. La mecánica cuántica funciona y los resultados que arroja son incompatibles con la existencia de variables ocultas por una serie de desigualdades que propuso Bell y que en los experimentos se cumplen.
Vaya, interesante también, ¿eh?
Sí.
Es decir, de todas las interpretaciones, ¿no? De las dos, ¿no? Tenemos la realista, la de Copenhague y había otra más, ¿no? En
Sí,
el.
está la agnóstica, la que te dice que no tiene sentido preguntarse por el estado de una partícula antes de la medida. El David Griffiths es muy humorístico en ese aspecto y dice que los que se adhieren a la interpretación ortodoxa, si rascas un poco y quieres en ellos, al final acaban por adherirse a la interpretación agnóstica. No podemos saber el estado de un sistema antes de su medida. La
Ya.
medida es la que determina qué es el sistema.
Sí.
Y luego hay otro
O.
caso muy interesante porque ¿qué es la medida? Y hay tres posiciones en eso. O la
Claro.
medida es un aparato macroscópico, que es el que se usa, ya sea un contador de Geiger-Müller, un acelerador, un detector,
Foto, sí, un fotomultiplicador.
Un fotomultiplicador, efectivamente.
Calorímetro.
Dos sistemas macroscópicos. Otra posición es que dice que tiene que haber un registro objetivo para hablar de mi vida. Y otra posición es la de, no me acuerdo quién la propuso, Wigner, creo, que es la conciencia humana la que determina la medida.
Ya.
Que esa es más esotérica.
Ya, ya. Esa,
o sea, lo que está viniendo a decir y... es que lo que está viniendo a decir la, esa interpretación es que la conciencia humana es la que determina el mundo que percibimos.
Ya. Interesante, pero bueno, sí, un
yo
poco
personalmente, esotérica. Yo personalmente me adhiero a la primera, a la de que es un sistema macroscópico, la interacción entre un sistema macroscópico y el mundo microscópico es el que produce esos efectos extraños en la mecánica cuántica. Pero es algo que no está entendido, es tema de debate, continuo, por físicos y filósofos.
Exactamente. Bueno, en cualquier caso, menos la última, que yo tampoco la comparto, porque es demasiado antropocéntrica, sí, y demasiado ombliguista. Creo que, bueno, al final lo importante es que podemos medir, que se pueden medir, ¿vale? Que podemos observar, aunque estemos observando no tan bien o de manera muy mejorable, pero bueno, en algunos casos observamos maravillosamente bien, ¿vale? O sea, en algunos casos no hay duda de que se está observando algo súper bien, ¿no? Con un montón de cifras decimales y con muchísima precisión y con muchísima confianza, más que certidumbre, porque eso es más, me recuerda más a accuracy, es decir, a precisión numérica, más con confianza, es decir, yo confío en que lo que estoy midiendo es, en realidad, es por aquí va la existencia, ¿no? Por aquí va la realidad, ¿vale? Sí, seguro que la realidad es mucho más compleja y distinta, pero por aquí tiene que ir, demonios, ¿no? Por aquí, o sea, todo me va concordando, ¿no? Todo, claro, es un mundo en el que no vemos y nos aproximamos a él lo mejor que podemos. Y lo importante es que cada vez que nos aproximemos de distintos ángulos, con distintos experimentos, con distintas experiencias repetidas en el tiempo y en el espacio, por distintos grupos de investigación, pues al final todo vaya en encaje, ¿no? Y de momento todo encaja con la mecánica cuántica rabiosamente bien.
Sí.
Eso da asco de lo, a veces, de lo bien que encaja todo. Como la teoría Marco, ¿no? Que al final es el modelo estándar, ¿no? Encaja todo súper bien. Y
Cosa que podría decir es que hay muchas teorías cuánticas.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que hay una que funciona, que es la que asigna al operador momento el menos IH por el nabla y menos IH nabla. Menos IH nabla. En una dimensión, menos IH, o sea, H es la constante de Planck y el número imaginario.
¿Y las otras teorías cuánticas cuáles son?
Tienen que ser aritméticos. ¿Cómo?
¿Que las otras mecánicas cuánticas qué serían?
No lo sé, no las conozco, pero sé que hay más.
Vale.
Porque en una ocasión a un profesor de la universidad le preguntó a un compañero si el operador momento había un teorema de unicidad. Le dijo que no, que había muchas teorías cuánticas, lo que pasa es que esa es la que funcionaba.
Ah, interesante.
O sea, la ecuación de Schrödinger es la que funciona.
Sí, sí, sí.
Se podrían proponer otro tipo de ecuaciones, pero esa es la que funciona.
Bueno, también es una ecuación. No, es una ecuación que responde también a la realidad, ¿no? Y a la lógica, ¿no?
Sí.
¿Sí, David?
Bueno, pues yo creo que
lo tenemos. Yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Llevamos ya, para ser un primer episodio de temporada, más de 40 minutos. Lo dejamos aquí, pues.
Sí.
Vale, pues nada. Bienvenidos a la segunda temporada de Física a los 40. una temporada que intentaremos que sea lo menos esotérica posible, pese a la pequeña dosis de esoterismo que ha habido en los últimos minutos. Bueno, David, me alegro de tenerte otra vez a bordo, ¿vale? Nos vemos en unos días. Un saludo. Adiós.